yo creo que si ya existe un registro general de condenas que es administrado por el mismo registro civil, ¿resulta necesario crear un nuevo registro? ¿No sería más eficiente evaluar si la finalidad perseguida puede alcanzarse aprovechando las herramientas que ya existen? Especialmente considerando que el informe financiero estima un costo superior a los 1.300 millones de pesos para su implementación.
Por otra parte, la tarde de ayer se conoció el fallo del Tribunal Constitucional, se había conocido el veredicto, pero ahora está el fallo, por escuelas protegidas, donde se declaró inconstitucional cuatro normas de la iniciativa. En tres de ellas, valió el voto dirimente de su presidenta, la ministra Daniela Marzi, quien fue designada por el expresidente Gabriel Boric.
Fue determinante el momento de definir las materias que tenían que ver con la revisión de las mochilas, con la prohibición del uso de vestimentas que hagan apología a la violencia, la exclusión de los procesos de admisión de estudiantes expulsados o con matrícula cancelada y las modificaciones al Código Procesal Penal.
La diputada Emilia Schneider, jefa de bancada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Educación, dijo esperar que este estrepitoso fracaso les dé la lección de dejar de legislar a tontas y a locas y de dejar de ignorar la evidencia técnica, señaló.
Esto es un estrepitoso fracaso del Ministerio de Educación y del gobierno del presidente Kast en su conjunto, por tratarse del primer proyecto de su autoría que se presenta al Congreso Nacional.
La impugnación de las disposiciones de esta ley fue presentada por diputados de los comités del Frente Amplio, del Partido Comunista, también independientes, del Partido Socialista, el Partido por la Democracia e independientes y el Partido de la Gente.
A ver, si bien las lecturas iniciales generaron un clima de celebración en la oposición en esta decisión del Tribunal Constitucional, el contenido de la sentencia que se dio a conocer ayer, porque habíamos conocido simplemente la decisión del tribunal, cuenta que hubo mucho más división de lo que se esperaba a la luz de decisiones anteriores de la magistratura y teniendo en cuenta la conformación actual, que mantiene una inclinación claramente hacia sectores más cercanos a la izquierda o centroizquierda.
Esto porque en las votaciones de tres normas se produjeron empates, ahí mencionábamos cuáles eran, ¿no? Por lo que se procedió a hacer uso de la facultad contenida en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que hace referencia al voto dirimente de la presidencia del mismo tribunal, que define ante equilibrios en las posturas y que en la actualidad le corresponde a la ministra Daniela Marzi, quien, como decíamos también recién, fue nombrada en ese cargo en 2022 por el expresidente Gabriel Boric.
Recordemos que el Tribunal Constitucional tiene, a mi juicio, una anomalía. Tiene 10 ministros y por lo tanto se puede producir un empate 5-5. Y cuando se produce el empate 5-5, dirime el voto del presidente. O sea, es una persona que tiene una doble función. No solamente votar, por eso es 5-5, sino que además confirmando su voto, lo que siempre ocurre, dirime. Lo que es una anomalía que a mí me parece evidente. Pero además, Daniela Marzi, la presidenta del tribunal, no es experta en derecho constitucional. Y empiezan las otras anomalías. Porque me imagino que usted va a ver a un cardiólogo cuando tiene problemas al corazón y no va a ver a un señor experto en rodillas. Bueno, estas son las anomalías de la política que han cometido en el Tribunal Constitucional, todos. Bueno,
en claro, una materia sumado a lo que decíamos más temprano, a la gran anomalía, que es que se cuotearon finalmente el Tribunal Constitucional. Bueno,
el cuoteo llegó a tal extremo que incluso exacto, llegaron a nombrar personas que no son expertas en derecho constitucional. Les dio a todos los mismos. Le dio también lo mismo a Sebastián Piñera, sí. Le dio lo mismo a Gabriel Boric, pero Gabriel Boric logró imponer una mayoría, si eso es lo que pasa. Hoy día se calcula que 7-3, más o menos. En una materia considerada como el eje central del proyecto, que permitía que ante la no concurrencia de los padres, el sostenedor del establecimiento pudiera llamar a la policía para la revisión de la pertenencia menor. ¿Qué se trata? Llegan con bolsos, se sospecha que traen cosas, porque llevan cosas. Pues, evidentemente lo que está pasando en muchos colegios es eso. Si el alumno se negaba, tenían que llamar a los padres o a la policía justamente para llevar adelante el examen. No lo podía hacer solamente el funcionario del colegio. Esa era la norma. Se votaron por la inconstitucionalidad de esas normas a favor de los requerimientos, o sea, de la inconstitucionalidad, la presidenta Daniela Marzi, junto a los ministras Nancy Yáñez, también nombrada por Gabriel Boric, Catalina Lagos, Alejandra Prech y Mario Gómez, mientras que en contra se manifestaron los ministros Miguel Ángel Fernández, Héctor Meri y Marcela Peredo, que habitualmente conforman el bloque más cercano al oficialismo, pero a los que se sumaron las posturas de María Pía Silva, que es cercana a la Democracia Cristiana, y el ministro Raúl Mera, quien es juez de carrera, pero que últimamente ha votado junto a la izquierda. Ahora no lo hizo. Por lo anterior, el voto de Marcy fue definitorio.
Claro, en ese punto en particular se produjo uno de los empates. ¿Qué dice? Los efectos personales que un estudiante porta integran su esfera privada, de modo que su revisión y más aún la intervención policial sin orden del fiscal constituye una injerencia intensa. La inconstitucionalidad no radica solo en la injerencia, sino en su carácter arbitrario, derivado de la amplitud de los supuestos habilitantes, potencialmente peligrosos o algún indicio de lo que llevan en la mochila, y de la remisión a regulaciones heterogéneas de cada establecimiento. Considero respecto de esto el voto de mayoría, que fue definido, como decíamos recién, por la presidenta del tribunal, Daniela Marcy.
¿Qué dijo el voto de minoría? Pero que son cinco, que prácticamente son los mismos. En número, el proyecto de ley únicamente viene a reforzar las facultades que ya tiene Carabineros y la PDI para lograr cumplir con la función de seguridad que la Constitución y el ordenamiento jurídico les otorga, cautelando especialmente la eficacia del derecho y garantizando el orden público en establecimientos educacionales.
Bueno, también hubo empate en otro artículo. La misma proporción de votos, el mismo empate, 5-5, y el uso, por lo tanto, del voto dirimente se dio respecto de una norma que incluía el nuevo criterio ante un eventual proceso de admisión aleatorio por parte de colegios que tengan menos cupos que los alumnos postulantes, y que se establecía el no haber sido sancionado con expulsión o cancelación de matrículas por actos que afectaran gravemente la convivencia escolar.
En este caso, el grupo de cinco ministros, donde está incluida la ministra Marcy, consideró que esta norma dispone que quien haya sido sancionado con expulsión o cancelación de matrícula por tales actos no tendrá prioridad para ser admitido en establecimientos con sobredemanda. De este modo, la interrupción de clases queda enlazada por medio de la sanción de expulsión en una restricción de acceso futuro del estudiante a la educación.
En contraposición, Fernández, los ministros, ¿no? Fernández, Meri, Peredo, Silva y Mera deliberaron que la disposición no es contraria al derecho a la educación porque dice relación con la prioridad, de modo tal que el estudiante queda en la misma situación que los demás que no hayan tenido opción de ingresar al establecimiento que disponía de menos cupos que los interesados sin que goce de prioridad.
Bueno, estos son parte de las consideraciones. Un dato, de ahora en adelante, si alguien a uno pretende revisarlo en un aeropuerto, ¿se puede negar o no? Digo yo. No, es que me va a abrir el bolso, ¿no? Efecto personal, intimidad personal. ¿O se trata simplemente de que es un menor? ¿Y si va un menor en el avión? ¿O pretende subir al avión?
Sí, los niños no van solos en el aeropuerto.
O simplemente porque son distintos lugares y los lugares definen la privacidad. El colegio es más privado que un aeropuerto. Y que el bolsón, digamos, que uno lleva, o la mochila que uno lleva a un colegio es más privada que la que uno lleva cuando viaja. Son preguntas que se abren después de esta decisión.
Bueno, estamos a casi 4 meses de gobierno del presidente José Antonio Kast, que alcanzó, ayer les contábamos, su nivel más bajo de aprobación ciudadana en un escenario marcado por el aumento del desempleo y el pesimismo acerca de las perspectivas económicas.
En el oficialismo admiten que este retroceso puede responder al costo político de las medidas adoptadas para enfrentar la situación fiscal, aunque insisten en que eran decisiones necesarias.
Los sondeos también muestran una baja en la evaluación de la imagen personal del mandatario, con empatía y cercanía entre los atributos peor calificados del presidente Kast. Vamos a la moneda. María José de la Barra, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Cuando inició la administración del presidente José Antonio Kast, se pensó en su momento que con el plan de reconstrucción nacional y la mano del ministro de Hacienda Jorge Quirós, el tema económico podría significar alguna especie de alivio para la moneda, para poder trabajar no solamente en sus prioridades en esa materia, sino también poder destinar mayores esfuerzos a lo que fue seguridad. Ya sabemos cómo decantó eso, y también que el panorama económico ha significado una piedra en el zapato constante para la administración del presidente Kast. Es un complejo escenario económico el que se instaló como una de las principales explicaciones del oficialismo para el retroceso que ha tenido el mandatario en las distintas encuestas en los últimos días. Una tendencia que sabíamos se había revertido al alza posterior a la cuenta pública, pero que luego comenzó nuevamente a desencadenar una caída constante. Tras el anuncio del alza de los combustibles el 23 de marzo, una acción que golpeó directamente los bolsillos de todas las familias del país, se fue deteriorando una caída en las encuestas que la moneda preveía que podía ser de 15 o 17 puntos y que efectivamente esperaban que en el marco de la cuenta pública pudiera revertirse. Además, sabemos que los distintos indicadores económicos han propendido a que las distintas tasas también de desaprobación del presidente puedan ir a la baja. Por ejemplo, la tasa de desocupación del 9,4%, que es la más alta en 5 años, sumada con una quinta caída consecutiva del IMASEC y un panorama de bajo crecimiento, son los factores que a juicio del gobierno también han impactado en la percepción ciudadana. ¿Por qué? Porque en las distintas encuestas de opinión también figura que la economía es la principal preocupación ciudadana, por lo menos en este momento. Es el peor escenario, dicen algunos, para el presidente Kast, porque en seguridad los cambios no pueden ser rápidos o no serían tan rápidos como le gustarían al Ejecutivo, y tampoco los de economía podrían ser rápidos, lo que generaría una especie de deterioro en las expectativas ciudadanas y, por cierto, también en la imagen presidencial. Según la última encuesta CADEM, la aprobación del presidente cayó al 37% y el rechazo subió al 60%, mientras que las cifras de Criteria llevaron a un 35% de aprobación y un 53% de desaprobación, frenando el optimismo que existía, como yo les decía al inicio, sobre esta eventual cambio de tendencia, una modificación al alza que se había podido avizorar en algunos sondeos luego de la cuenta pública. En el oficialismo atribuyen este retroceso al costo político de las medidas adoptadas para enfrentar la compleja situación fiscal. Todo además en medio de señales dispares dentro del propio gobierno, con disputas en el oficialismo, con dimes y diretes entre algunos ministros también que se han visto en las últimas semanas. También hay disputas respecto al diagnóstico que se ha reflejado a través de las distintas alocuciones de los jefes de comunicaciones y también de los secretarios de Estado respecto a la situación de la economía y los tonos que han exhibido de manera diferenciada el presidente Kast y el ministro de Hacienda Jorge Quirós. En ese contexto, el biministro Claudio Alvarado descartó contradicciones al interior del gabinete, dijo que lo planteado por el presidente de esta enfermedad económica y lo planteado por el ministro Quirós, que descartó visos de recesión, no son temas contradictorios, y dijo que la recuperación del empleo y el crecimiento económico son prioridades para el Ejecutivo.
Que una de sus preocupaciones centrales y fundamentales dice en relación con el empleo y con la economía. Y aquí yo no veo contradicciones, veo que hay una preocupación de un gobierno y de los ministros para que nuestra economía vuelva a crecer.
El presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, depositó su confianza en la moneda y dijo que tanto el Comité de Ministros, que está trabajando en destrabar inversión, la mesa interministerial que busca crear empleos durante este año y durante el curso del gobierno y la propia ley de reconstrucción van a permitir traducir una recuperación económica y, por ende, un aumento del respaldo al presidente Kast.
En la medida que se vayan viendo los resultados de tener personas responsables a cargo de la administración del país y que se empiezan a generar los efectos que todos estamos trabajando fuertemente para conseguir, efectivamente esa valoración va a subir.
En tanto, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, desestimó que exista actualmente un malestar ciudadano que sea más profundo y que pudiese imposibilitar que el gobierno siga implementando su agenda.
Una cosa son las encuestas y otra cosa muy diferente es el malestar social. Yo puedo pensar que el gobierno lo hace bien o mal, pero todavía entender de que es un gobierno que está recién empezando, que tiene que resolver los problemas que fueron heredados, yo no veo que haya malestar social.
El desafío para la moneda, sin embargo, no solamente está en los indicadores económicos, porque los últimos sondeos de opinión marcaron también otro aspecto que debe ser revisado, que tiene que ver con los atributos personales del mandatario. Por ejemplo, la encuesta CADEM muestra que un 31% lo considera cercano, un 30% lo considera empático y 4 de cada 10 creen que tiene la capacidad de poder solucionar los problemas del país. Una caída en la imagen presidencial como tal, que coincide de hecho con la controversia que marcó el presidente Kast en Villarrica cuando tuvo un altercado con vecinos que se hizo altamente viralizado y que también fue utilizado por la oposición para criticar sus propios atributos personales como líder, en este caso del Poder Ejecutivo. En ese contexto, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, apuntó como clave ir mostrando a corto plazo los resultados de la gestión que está siendo básicamente realizada durante estas semanas.
Yo creo que hoy día tenemos un presidente muy de terreno, un presidente con una agenda muy desplegada y que creo que en el pasar de los días espero que los resultados de las distintas políticas públicas que está empujando el gobierno finalmente retomen ese apoyo ciudadano.
Por supuesto que la oposición ha tomado esto para poder desviar un poco los focos internos que están teniendo, que ustedes revisaban también en el marco de lo que es la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional. Fue el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien dijo que han sido las propias decisiones económicas que ha tomado este Ejecutivo, no los anteriores, los que los han llevado a deteriorar la imagen del presidente y la percepción ciudadana respecto a este gobierno. Y dijo que los números de las encuestas solo reflejan que la ciudadanía está comenzando a ver la verdadera cara del presidente.
Yo creo que la gente está conociendo al presidente y en tanto lo conoce tiene una distancia, porque efectivamente la frase "no se diga fin de mes" es una frase cada vez más creciente, se aleja, digamos, de la sensibilidad mayor.
Si bien algunos sectores del oficialismo comprenden que poder mejorar la situación económica va a ser algo de largo aliento, hay algunos sectores que también consideran que no tienen mucho tiempo para poder comenzar a mostrar resultados concretos, y en esa línea todas las políticas que sean pro empleo y las distintos proyectos de ley que puedan ir más allá del plan de reconstrucción, digo, pueden ser muy importantes para que la moneda pueda tener un respiro. Preocupa también lo que está sucediendo con el alza a los combustibles o con la situación del alza a los combustibles como tal, porque hay sectores ciudadanos que ya comienzan a presionar a la moneda en el marco de que los precios del petróleo volvieron a los niveles preguerra, preenfrentamiento bélico en Oriente Medio. Y aún así no se ha visto eso reflejado en esencia en lo que son los precios de los combustibles a nivel local. El gobierno no lo ha sabido explicar y eso también es algo que está incomodando al Palacio de la Moneda. Pese a esto, el Ejecutivo, en un intento de ordenar también al oficialismo y poder contener las críticas, ayer en el Comité Político Ampliado realizaron un llamado a los distintos partidos del oficialismo a cuadrarse más con la moneda, hacer las críticas en privado y de manera pública poder potenciar los distintos logros del Ejecutivo como una especie de ayuda para poder también contener gran parte de los cuestionamientos que están surgiendo en la esfera pública. Y la moneda, por cierto, confía en la aprobación de la ley de reconstrucción prevista para fines de julio. Veremos si los plazos comienzan a cumplirse, como una posibilidad de reactivar las inversiones y poder dar una especie de giro a lo que está sucediendo en materia económica. Katy Tomás.
Muchas gracias. Gracias. Buenos días.
Que estén bien. Buenos días.
Igual tú. Chao, Majo.
El presidente José Antonio Kast volverá a reunir este martes a la bancada de diputados y senadores del Partido Republicano en un nuevo encuentro destinado a reforzar la coordinación política y legislativa.
Es una cita que se produce mientras persisten las diferencias dentro del bloque, especialmente por el debate sobre un eventual ingreso del Partido Nacional Libertario a la coalición de gobierno y a cargos en el gobierno. Bárbara Payal con la información.
Para este martes en la noche, en el Palacio de Cerro Castillo, región de Valparaíso, el presidente José Antonio Kast citó nuevamente a la bancada de diputados y senadores del Partido Republicano. El encuentro busca fortalecer la coordinación legislativa, pero se enmarca en las semanas de tensiones que se vivieron dentro del oficialismo, lo que obligó la intervención del mandatario para afiatar las confianzas. Desde entonces, las expectativas se depositaron en el nuevo clima de coordinación al interior del sector. La moneda ya definió, de hecho, que los ministros del Comité Político encabecen reuniones quincenales con los timoneles oficialistas. Si bien en la derecha reconocen ya un cambio de tono, también admiten que las fricciones aún no están completamente superadas. El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruzcoque, planteó como punto central el dejar de lado las disputas identitarias.
Yo también podría apostar porque Evópoli sea un partido que trata de hacer siempre su punto, pero estoy acá cooperando precisamente porque el presidente nos convocó. Y yo creo que esta es una labor patriótica, ¿verdad? La patria no solamente es ser para los discursos, de debe ser también para acciones concretas.
Uno de los principales puntos de tensión sigue siendo la relación con el Partido Nacional Libertario. Varias voces del oficialismo, incluso el ministro del Interior y la CEGOF, Claudio Alvarado, abrieron la puerta a que la colectividad liderada por Johannes Kaiser se incorpore al gobierno. El diputado republicano Leandro Kunzmann relevó la lealtad de la tienda con el Palacio de la Moneda.
Y el Partido Libertario está en la libertad, digamos, de hacer y de decir lo que ellos estiman conveniente, a pesar de no tener funcionarios en el gobierno, ¿cierto? Han sido lo suficientemente leales, digamos, con poder apoyar lo que realmente es bueno para el país.
En el Partido Nacional Libertario, sin embargo, las invitaciones fueron rechazadas. El jefe de bancada, el diputado Cristóbal Urriticoechea, defendió la autonomía de la colectividad.
Nosotros estamos en una posición de apertura hacia todo lo bueno que haga el gobierno, pero observantes frente a aquellas cosas que no nos parecen bien. Por lo tanto, no tenemos por qué estar siendo parte de algún tipo de coalición.
En los próximos días, el encuentro del presidente con republicanos podría repetirse con Renovación Nacional y también la UDI. No obstante, hasta ahora no existe una fecha definida para esas citas y en algunos casos ni siquiera se han iniciado aún conversaciones.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Tráfico intenso en la ruta habitual. ¿Quieres tomar otra ruta?
Está bien, cambiemos de modo.
Hay días en que necesitas cambiar de modo. ¿Por qué tu auto no?
Nuevo BYD Yuan Pro con tecnología DMI. Modo eléctrico cuando quieres ahorrar. Y modo super híbrido para llegar más lejos. No es un auto, es un BYD.
Cuando la historia colapsa, el amor se convierte en un acto heroico que ni la guerra ni la política logran destruir. Déjate envolver por la apasionante ópera de Umberto Giordano, Andrea Chenier. La historia del poeta revolucionario y su amada Madalena, quienes desafiarán el terror de la Revolución Francesa en un acto de amor que los llevará al límite. Bajo la batuta del premiado director español Sergio Alapont. Desde el 3 de julio en el Teatro Municipal de Santiago.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bueno, bonito y barato.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale. Ven a Vale.
¿Quieres cambiar tu auto pero no sabes por dónde empezar? En Cavac lo hacemos fácil. Más de 50 marcas verificadas, financiamiento a tu medida y la tranquilidad de saber que estás comprando bien. Porque tu próximo auto tiene que ser el correcto. Encuéntralo en cavac.com/cl.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Todo con la calidad que nos respalda por más de 20 años y la asesoría de nuestros químicos farmacéuticos. Aprovecha, porque el stock y el tiempo son limitados. Promociones válidas en las sucursales y en farmaciamapuche.cl.
De la mañana, 23 minutos.
La exministra de Seguridad Pública.
Antes de eso, un dato, es una información del momento, es un mega operativo policial que se está desarrollando para desarticular una facción del Tren de Aragua en 4 regiones del país. Información del momento, Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, se trata de unos procedimientos que están en desarrollo por parte de la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía Regional de Temuco. La información que manejamos hasta este momento, se trata de un mega operativo que se está desarrollando en cuatro regiones de nuestro país: Los Lagos, Maule, Araucanía y la región metropolitana. Se trata de una facción del Tren de Aragua que estaría asentado principalmente en la región de Araucanía y que tendría el control respecto de la venta de drogas en esta zona de la región de la Araucanía. ¿Qué es lo que se ha establecido hasta el momento? Se ha hecho estos allanamientos que hasta el momento arroja 30 personas detenidas, además de la incautación de droga y diversos otros elementos como son vehículos particulares y también otros elementos para el tráfico de drogas. Lo reiteramos, es un trabajo que se ha desarrollado por parte de una fuerza de tarea especializada por parte de la Policía de Investigaciones que está siendo encabezada por la Policía de Investigaciones asentada en la región de Araucanía, pero con apoyo de otras unidades especializadas de la región metropolitana. Se ha señalado que acá en la capital es donde se entregaba la droga que provenía, en primera instancia se habla del norte de nuestro país, y posteriormente era trasladada hasta el sur de nuestro país para posteriormente en la región de Araucanía ser redistribuida por parte de esta organización criminal para ser comercializada. En este punto se habla que dentro de esta droga gran parte de ella era vendida en la carretera precisamente de la región de Araucanía a camioneros, a narcotraficantes y a microtraficantes que operan en esta zona. Estamos a la espera de tener mayor detalle respecto de este importante operativo que se está desarrollando hasta ahora por parte de la Policía de Investigación. Reiteramos, en cuatro regiones de nuestro país: Los Lagos, Maule, Araucanía y región metropolitana, facción del Tren de Aragua vinculada al tráfico de drogas. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
De la mañana, 26 minutos.
La exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steiner, decidió pasar a la ofensiva luego que la Contraloría General de la República concluyera que actuó fuera de las atribuciones que le confiere la ley al solicitar información reservada de un caso determinado a la Policía de Investigaciones.
A través de una presentación que tiene 24 páginas y a la que tuvo acceso Bio Bio la radio, la ex autoridad pidió que el organismo encabezado por Dorothy Pérez reconsidere su dictamen, que es el número y letra D 344, y deje sin efecto la conclusión que estableció que el oficio reservado número 28 no se ajusta estrictamente a las atribuciones de la ministra y que además vulneró su deber de abstención.
La ofensiva por ahora administrativa constituye un nuevo capítulo de una controversia que comenzó luego de que se conociera que Steiner requirió antecedentes sobre el traslado de funcionarios a una brigada especializada de la PDI que participaba en una investigación vinculada al crimen organizado en Iquique, investigación que ella misma lideró hasta antes de convertirse en secretaria de Estado.
Sobre ese punto es que la Contraloría concluyó que ese requerimiento excedía las competencias de la entonces ministra y cuestionó que interviniera en un asunto respecto del cual, por su desempeño previo como fiscal regional de Tarapacá, debería haberse abstenido.
Ahora, Trinidad Steiner busca revertir completamente ese pronunciamiento.
El primer eje de esa presentación apunta directamente al fondo jurídico del dictamen. La exministra dice que la Contraloría invade la esfera del mérito de una decisión administrativa, cuestión que la ley prohíbe al órgano fiscalizador, según se lee en la presentación.
A juicio de Steiner, el organismo no identificó una infracción legal concreta, sino que simplemente cuestionó el nivel de detalle de la información que ella decidió solicitar. El dictamen traspasa esa frontera, sostiene la ex autoridad, agregando que la Contraloría realizó un juicio sobre la conveniencia del requerimiento y no sobre su legalidad.
Uno de los pilares de la reconsideración consiste en sostener que la ley 21.730, que creó el Ministerio de Seguridad Pública, expresamente faculta a la autoridad para requerir antecedentes, incluso cuando estos tengan carácter reservado.
Según plantea, el propio artículo 3 de esa normativa permite solicitar información aun si tiene el carácter de secreto o reservado, siempre bajo el deber de confidencialidad.
Y por esto dice que el oficio fue emitido por un conducto regular dirigido al director general de la Policía de Investigaciones y bajo carácter reservado, porque lo que no existía ilegalidad, dice ella, alguna en el requerimiento.
A su juicio, Contraloría omitió aplicar precisamente esa norma habilitante y terminó interpretando restrictivamente las nuevas facultades entregadas al Ministerio de Seguridad Pública.
Otro de los aspectos más relevantes del escrito dice relación con el reproche formulado respecto del deber de abstención.
Contraloría estimó que Steiner no debía intervenir debido a que previamente había ejercido como fiscal regional de Tarapacá. La exministra rechaza completamente esa conclusión.
Lo que dice es que el dictamen no individualiza cuál sería ese interés que justificaría una inhabilidad y sostiene que nunca existió un beneficio personal o patrimonial derivado de la solicitud de esos antecedentes.
Por el contrario, afirma que su experiencia como persecutora no es un interés particular, es un título de idoneidad, agregando que interpretar lo contrario implicaría impedir que ex fiscales, jueces o policías puedan ejercer cargos vinculados a seguridad precisamente por conocer esas materias.
Bueno, están todos los detalles en esta publicación en biobiochile.cl, hasta ahora en la portada, lo que ella invoca, que son declaraciones del director de la Policía de Investigaciones, cita también fallos que respaldarían su postura, acusa indefensión, cuestiona el origen del caso y finalmente pide dejar sin efecto el reproche. No solamente está lo que nosotros les estamos contando, sino que está textual este documento, que es una reconsideración al dictamen que determinó la Contraloría General de la República. Lo pueden revisar en biobiochile.cl.
En tanto, la oposición descartó impulsar una acusación constitucional contra Trinidad Steiner tras este dictamen de la Contraloría.
En el bloque dicen que no es el momento para impulsar un libelo acusatorio contra la ex autoridad, que sí van a promover una comisión investigadora. Dicen que la acusación podría desviar la atención de otras discusiones relevantes que tiene el Congreso. Gabriela Piña nos cuenta.
Las directivas de los partidos de oposición llegaron este lunes hasta la sede del Partido Socialista para participar en la tradicional reunión de coordinación, aunque la cita tenía como principal objetivo abordar la estrategia del bloque de cara a la tramitación de la mega reforma, también hubo espacio para discutir otros temas. Uno de ellos fue el dictamen de la Contraloría General de la República, que la semana pasada concluyó que la exministra de Seguridad Trinidad Steiner excedió sus atribuciones legales. Un informe que abrió un debate en la oposición sobre la posibilidad de impulsar una acusación constitucional en su contra. Aunque algunos dirigentes sostuvieron que el dictamen entregaba fundamentos jurídicos para impulsar el libelo, remarcaron que la decisión debía responder a una evaluación política. Así, durante la jornada de este lunes, la mesa de presidentes resolvió descartar por ahora esa opción, tal y como lo confirmó el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona.
Porque si no, se desconcentra en la actividad política de temas que son de trascendencia, vigencia y urgencia.
En el sector apuntan a una comisión especial investigadora que permita recabar más antecedentes, sin descartar que, si surgen nuevos datos o el caso escala, puedan evaluarse otras acciones. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en la ex autoridad, sino también en la necesidad de que el gobierno mejore su estrategia de seguridad.
Todavía no presenta lo necesario para saber cómo vamos a hacer nos cargo de esta crisis y por lo tanto también vamos a estar a la espera de lo que salga de esa comisión investigadora para definir si es que es necesario además perseguir responsabilidad individual.
En el oficialismo, en tanto, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, valoró que no se avanzara en una acusación constitucional.
Valoro mucho el liderazgo transversal de distintas fuerzas políticas en pos de entender que las acusaciones constitucionales son un elemento de última ratio.
En paralelo, el diputado de la UDI y presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, generó polémica tras cuestionar el dictamen de la Contraloría sobre Steiner, advirtiendo que el organismo podría estar excediendo sus atribuciones.
Para agosto está prevista la elección interna del Frente Amplio, una instancia en la que la colectividad va a elegir a su segunda directiva nacional desde que se conformaron como un partido único.
El proceso será en la segunda elección interna del partido de su creación y estará marcado por la conformación de distintas alianzas y sensibilidades al interior de la militancia.
Durante las últimas semanas, las distintas corrientes del Frente Amplio han intensificado las conversaciones para definir las listas que competirán por la conducción de esa colectividad.
Hasta ahora, dos nombres han tomado fuerza para disputar la presidencia del partido: la actual timonel, Constanza Martínez, y la diputada Gael Jomans.
En la actual directiva han destacado que la competencia interna forma parte del proceso de consolidación del Frente Amplio como partido, dicen, y han calificado el escenario como una disputa sana.
En esa línea, Constanza Martínez valoró el proceso interno y destacó el reciente congreso ideológico de la colectividad, asegurando que la instancia reflejó el fortalecimiento de un partido vivo y unido.
Si bien tenemos algunas visiones en ciertos énfasis distintos, yo veo un partido que está muy unido y que esta elección va a asumirla con un nivel de fiato y de unidad con la cual venimos trabajando los últimos 2 años en un momento donde la política tiende a dividirse.
Durante el fin de semana, el Frente Amplio culminó su primer congreso ideológico, un proceso de 4 meses de debate en el que participaron más de 4.000 militantes de Chile o que viven en Chile o los que están en el extranjero.
Entre sus principales conclusiones, la colectiva destacó la necesidad de construir un proyecto político con vocación de mayorías, arraigado en los territorios y capaz de responder a las problemáticas de la ciudadanía.
Además, el partido planteó avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo con justicia social y ambiental, fortalecer la democracia económica, promover el feminismo como eje transversal de su proyecto político y profundizar la descentralización.
Se declararon además socialistas, a secas, no socialdemócratas. El proceso del Congreso Ideológico fue valorado por el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kubl, quien destacó la participación y el debate desarrollado durante la instancia.
Ese compromiso es el que renovamos hoy, seguir trabajando con esperanza, unidad y la convicción de que los cambios que mejoren la vida de las personas siguen siendo posibles y necesarios.
Las listas que busquen competir por la conducción del Frente Amplio tienen plazo para inscribirse hasta este fin de semana.
Intensas gestiones se dieron este fin de semana justamente al interior del Frente Amplio. Y entre este lunes y el próximo domingo estará abierto el periodo de inscripciones para competir con la directiva de la colectividad en la que milita, recordemos, el expresidente Gabriel Boric. Hoy se han instalado dos opciones entre los dirigentes, pese a que ninguna de las dos está confirmada. Y en esa línea, durante los últimos días, la alternativa de la diputada Gael Yomans ha tomado fuerza como una de ellas.
Según cuenta el diario La Tercera, la parlamentaria cuenta en su sector con figuras como la diputada Erika Ñanco y Valeria Cárcamo. Además, en los últimos días acercó posiciones para concretar una alianza con el mundo que representan en la interna, figuras como el senador Diego Ibáñez, la ex ministra Antonia Orellana y los ex subsecretarios Víctor Ramos y Francisca Perales.
La opción que más ha avanzado es que para las elecciones de inicios de agosto, la diputada Gael Yomans postule a la presidencia del partido, acompañada por el actual secretario ejecutivo de la colectividad, el sociólogo Simón Ramírez.
Esta dupla, así como también los posibles otros compañeros de lista, debe ratificarse en los próximos días, pero desde ya se ha buscado instalar como la alternativa de disputa con otra lista, que sería encabezada por la actual timonel Constanza Martínez.
La exdelegada presidencial de la región metropolitana actualmente preside la colectividad y surgió como alternativa para repostular. En su núcleo hay figuras reconocidas como el propio exmandatario Gabriel Boric o los diputados Gonzalo Winter y Constanza Schoenhaut.
En favor de la repostulación de Constanza Martínez están dos grupos: el de los ex militantes de Revolución Democrática, ahí está Giorgio Jackson, Tomás Modanovich, Diego Vela, y el de figuras ligadas al extinto Partido Comunes, ahí están los ex ministros Giorgio Bocardo y Javier Atoro.
La apuesta de esta lista sería replicar la alianza que hoy lidera el partido mediante la presidencia de Constanza Martínez y la secretaría general de Andrés Kubl, representada por los ex Revolución Democrática.
Los dos se alzaron como los principales rostros de la tienda de calle Esmeralda hace 2 años. A diferencia de esta pasada, para esa ocasión no hubo competencia. Todo se definió mediante una lista de consenso donde los sectores de Ibáñez y de Yomans quedaron fuera de los dos principales cargos del poder.
El sistema electoral del Frente Amplio se define como integrado, es decir, todas las listas que concursen pueden acceder a cargos en la composición final de la nueva directiva en la medida que logren una proporción importante de votos.
La mesa, en ese escenario, en ese sistema de elecciones en el Frente Amplio, quedará por lo tanto representada por las mejores votaciones en términos de esa proporcionalidad.
Todas las noticias, Radiograma.
Desde que supe que venías en camino, quise lo mejor para ti. Y descubrí que lo mejor no era tener todas las respuestas, sino saber dónde buscarlas. Por eso decidí estar un paso adelante y confiar en la Clínica Universidad de los Andes.
Si estás pensando en quedar embarazada, contrata a tiempo el convenio maternidad de Clínica Universidad de los Andes y accede a beneficios durante el embarazo y a la posibilidad de copago cero en parto o cesárea según tu plan de ISAPRE. Convenio maternidad Clínica Universidad de los Andes. Un paso adelante en cada etapa de tu embarazo.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado, la mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Este invierno vuelve uno de los clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
Neumático o Maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas e implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Partir no es parte del plan, pero es mejor tener un plan antes de partir. Hay decisiones que nadie quiere tomar, pero que pueden marcar una gran diferencia para quienes más queremos. En Parque del Recuerdo te ayudamos a anticiparte, ya que es una forma de cuidar, proteger y dar tranquilidad a tu familia cuando más lo necesite. ¿Y tú? ¿Ya has pensado en el tuyo? Visita parquedelrecuerdo.cl y elige el plan que mejor se adapte a ti.
Cuando el clima está así me dan ganas de unos
beneficios de invierno de Banco Estado. Porque tienes beneficios para viajar en JetSmart con hasta 100% de descuento en tu maleta de bodega y embarque prioritario. Y hasta un 50% de descuento en maleta de cabina, selección de asiento y mascota en cabina según tu tarjeta Banco Estado. Aprovecha pagando en 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Banco Estado. Conoce más y revisa las condiciones en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Llegaron las rebajas Celta. Bajan las temperaturas y también bajan los precios, con hasta 50% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Renueva tu descanso esta temporada en Celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
En IAC, estudiar sí es posible. Elige entre 42 carreras 100% online en nuestras escuelas de administración y negocios, ingeniería, tecnologías aplicadas y ciencias sociales y educación. Avanza sin dejar tu trabajo ni tu vida, con acompañamiento en todo el proceso. Súmate en iacc.cl y transforma tu futuro con IAC.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer subió, el IPSA en un 0,53%, el índice general un 0,48%.
En Nueva York, Wall Street al alza también, el Dow Jones un 0,29%, el Nasdaq un 1,12%.
A esta hora el precio del dólar está subiendo 2 pesos con 60 centavos. Se cotiza 930 pesos con 70 centavos comprador y 931 pesos vendedor.
El euro está en 1.059 pesos con 54 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.839 pesos con 35 centavos.
El cobre ayer subió 0,09% en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $6.03 la libra.
El precio del petróleo Brent está subiendo un 1.14% en Londres. El barril se está cotizando ahora en $72.81.
Atención con este dato, porque el Fondo Monetario Internacional, en el contexto de la misión de consulta del artículo 4 con Chile, volvió a rebajar su proyección de crecimiento para nuestro país.
Tras el 2,2% apuntado en mayo, ahora contrajo el porcentaje hasta un 1,8%. Con todo, para el 2027, el fondo estima una expansión del PIB del 2,6%, un 0,1% más que la vez anterior, sustentada de los altos precios del cobre.
Durante abril, en su informe de perspectivas económicas mundiales, este organismo subió de 2 a 2,4% el crecimiento previsto de Chile para este 2026, una cifra que luego fue rebajada al mes siguiente.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, entrega un balance tras reunirse con economistas para abordar la situación económica del país. Tenemos detalles con Javier Pardo. Muy buenos días.
Hola, Javier.
¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, habla hasta ahora el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, tras sostener una reunión con diversos economistas y expertos en materia laboral. Pasemos a escuchar.
De vivienda, de obras públicas también.
Nuestra meta en el corto plazo, a octubre, como lo hemos dicho, son 50.000 nuevos empleos. Lanzamos los primeros 5.000 la semana pasada y esta semana vamos a dar buenas noticias el viernes en la misma línea.
Hola, ¿cómo están? Buen día, Francisca de CNN, buen día a todos los presentes. Este viernes, entonces, ministro, ¿conoceríamos algunas de esas medidas que se están ya barajando o conversando? ¿Hay algún otro adelanto? Porque usted mencionaba recién que de aquí a octubre ya estamos pensando quizás en tener un poco más de medidas quizás más consolidadas, pero apoyándome un poco la pregunta de mi compañero anterior también, ¿qué tan pronto podríamos ver medidas o incluso ya ideas más delineadas del mismo grupo de expertos que lo acompañan hoy?
Claro, lo concreto, queremos tener los 50.000 empleos trabajando de aquí a octubre. Lo que estamos trabajando es tratando de trabajar en conjunto con los gobiernos regionales para que esto tenga un despliegue nacional. Y las medidas son subsidio al empleo, estamos potenciando algunos programas de Cercotec, estamos potenciando algunos programas de Subdere. Eso en detalle lo vamos a dar a conocer el viernes.
Ministro, buen día. En las últimas horas se han sumado también actualizaciones de proyecciones por parte del Fondo Monetario Internacional, un crecimiento de 1,8% para este año. ¿Cómo ven esa cifra? Bueno, lo comentó ayer en el Congreso el ministro Quirós, pero desde las carteras que usted dirige...
Bien, parte entonces de este punto de prensa del viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, tras obtener esta reunión con múltiples economistas y abordar el momento económico del país. Biobio, en la radio.
Y las bencinas. Este lunes el gobierno salió a confirmar una noticia que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, había adelantado, que dice relación con uno de los temas que más aprobación le ha costado a la fecha a esta administración.
Esta semana los combustibles, el precio de los combustibles bajará otra vez al menos 100 pesos por litro, una reducción que se reflejará el jueves después de que la ENAP publique el miércoles oficialmente los detalles al respecto.
Estimamos que debiese ser aproximadamente el orden de 100 pesos por litro en las gasolinas y 150 pesos por litro en el diésel, dijo el jefe de la billetera y agregó que la baja acumulada estaría ascendiendo a 200 pesos por litro en el caso de las gasolinas y 370 en el caso del diésel.
Si bien el precio del petróleo bajó a niveles antes de que estallara la guerra, la gasolina todavía no lo hace acá en Chile. Y haciendo un punto a las presiones políticas para que el gobierno adelante esa baja, el titular explicó las razones.
Para hacer gasolina, el petróleo necesita ser refinado. Y las refinadoras del mundo están muy afectadas y por tanto la diferencia entre petróleo y gasolina ha subido. Pero pensamos que conforme el mundo siga recuperándose, vamos a poder avanzar aún más en esta materia.
Asimismo, el Ejecutivo remarcó que están haciendo todo el esfuerzo posible para adoptar medidas fiscales al respecto.
Sin embargo, hay opiniones. Está Nicolás Román, que es académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Él hizo un punto en cómo se observa este traspaso de precios hacia adelante y una nueva configuración de ese escenario.
Lo que se ve es que los futuros del Brent al año 2027 están en niveles de 75, muy por sobre los 66 que tuvimos en los niveles precrisis, por lo tanto ya se puede empezar a hablar de una nueva normalidad.
Contrario se mostró el economista Jaime Peña Hilillo respecto de lo que ha sido el manejo del Ejecutivo en el llamado bencinazo.
Para este experto, el tono que busca dar el gobierno a la noticia no es del todo transparente, considerando que los efectos en la inflación se seguirán sintiendo.
La factura política ya se la están pasando al gobierno. Yo creo que es una anécdota que bajen 100 pesos las bencinas y ya el daño está hecho ya. La inflación se quedó, está todo indexado al UF y lamentablemente los sueldos reales de la gente es menor.
En lo que va de 2026, la inflación acumula un 2,8% y en términos anuales se sitúa en un alto 3,9%. Según la última encuesta de operadores financieros del Banco Central, los analistas consultados esperan una caída del 0,3% en el IPC de junio, que se dará a conocer mañana miércoles. A ver, ¿qué dijo Jorge Quiroz? Yo quiero que lo escuche bien. Queremos que lo escuche bien. Vamos a repetir el audio de Jorge Quiroz. ¿Por qué? Porque resulta que las bencinas no están volviendo al precio anterior de la guerra, pese a que el precio internacional del petróleo sí volvió a ese precio. Y él dice que es un problema de refinación. ¿Dónde se produce la refinación en Chile? En la ENAP, una empresa que depende de él, depende del Estado, de la administración. Entonces la ENAP es la que estaría cobrando de más. Escuche lo que dice Quirós, por favor.
Para hacer gasolina, el petróleo necesita ser refinado. Y las refinadoras del mundo están muy afectadas y por lo tanto la diferencia entre petróleo y gasolina ha subido. Pero pensamos que conforme el mundo siga recuperándose, vamos a poder avanzar aún más en esta materia.
A nosotros no nos interesan las refinerías del mundo porque nosotros compramos petróleo crudo. Acá lo refinamos. La refinería de Dallas, la de refinería de Katmandú, donde esté, la de la Patagonia Argentina, no nos interesa. Nos interesa la ENAP. No nos interesan las demás. No sé por qué Quiroz se refiere a las otras. La ENAP depende de él. ¿Por qué la ENAP ha subido sus costos? ¿Desde cuándo que la ENAP se fija en los costos de otros para tener sus propios costos? Si esto es inaceptable, esto es una oscuridad increíble. ¿Qué se han imaginado? ¿Por qué nos hacen esto? ¿Pero qué se han imaginado? La ENAP le echa, dice, las refinerías del mundo. Pero si no hay que ir al mundo, vaya a Concón, vaya a la refinería que está en Concepción, en el Gran Concepción, ahí está la refinería. El mundo de la ENAP, empresa estatal, mundo oscuro, oscurísimo. Y ahora es la ENAP la responsable. Vayan a golpear la ENAP, vayan a golpear las puertas. Yo creo que hay que ir a golpear las puertas al sistema de dirección de empresas públicas, ¿ah? Para que nos den una experiencia. Pero no nos han dado ninguna explicación. Es una oscuridad increíble. Y echar la culpa a la refinería china me parece que es impresentable.
Recuerdo cuando se hizo el cambio del petróleo, del tipo de petróleo que compramos y comenzamos a comprar Brent, que es más caro porque es más refinado, ya se argumentó que ENAP tenía dificultades para esa refinación. Ahora resulta que parece que no es que tenga dificultades, no lo hace. ¿O qué está haciendo? ¿Por qué tenemos que comprar petróleo tan refinado si acá hay refinería? ¿Qué está haciendo ENAP? Yo creo que esa es una buena pregunta.
El ministro Quiroz se ha presentado como un ministro que habla de frente y que habla con claridad.
Claro.
Y que está dispuesto a pagar costos políticos para hablar con claridad. Ha hecho un punto, yo no soy un político, yo soy un técnico y por lo tanto los técnicos no maquillan las cosas. Una cosa así, ¿no? Bueno, nosotros lo que le pedimos es que dentro de esa política nos explique por qué el ENAP está cobrando lo que cobra. ¿Por qué ENAP después de la guerra aumentó sus costos? ¿O es que está recaudando y él lo sabe? Esa es la pregunta.
Sigamos hablando acerca de energía, pero esto es energía eléctrica. La Comisión de Minería y Energía de la Cámara despachó a la sala el proyecto de ley de protección tarifaria eléctrica, que además extiende el subsidio eléctrico hasta el año 2027.
El proyecto plantea que la deuda que se mantiene con las distribuidoras eléctricas se pague a través de un cobro relativo al consumo de los clientes. Nos informa Cristóbal López.
La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados despachó a la sala el proyecto de ley de protección tarifaria eléctrica que busca evitar un alza en las cuentas de la luz y extender el subsidio eléctrico para el próximo año. En la previa, diputados de la oposición realizaron un punto de prensa acusando que este proyecto se trata de otro caballo de Troya que traspasa la deuda a las familias con la excusa de prorrogar el beneficio. En los primeros minutos de la sesión incluso se debatió la posibilidad de solicitar al gobierno que retirara la urgencia de discusión inmediata que regía sobre el mensaje a modo de poder recibir a más expertos. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo. Así se dio paso a aprobarlo en general y se entró de lleno en la discusión en particular. La diputada independiente por el Frente Amplio, Valentina Cáceres, insistió en que este proyecto perjudica a aquellos que tienen una deuda por debajo del promedio.
No hacen una diferenciación entre aquellos clientes que son comerciales y residenciales y por ende la deuda no se reparte de la forma correcta, es decir, que cada usuario responda por lo propio y eso nos sigue preocupando y seguiremos fiscalizando el desarrollo de este proyecto de ley.
Sin embargo, la ministra de Energía, Jimena Rincón, echó por tierra esa afirmación, asegurando que la proporcionalidad del pago de la deuda será directamente relacionada al consumo.
Dato mata relato. El dato es que van a pagar 5 pesos por kilowatt hora la familia del consumo que tengan. Vale decir, si tú tienes un consumo menor, pagas menos. Si tienes un consumo mayor, pagas más.
Por otra parte, el diputado del Partido Republicano, Carlos Arqueros, apuntó a que lo principal es el pago de la deuda y que tras eso se podrán hacer ajustes a la legislación.
Creo que salió a la luz un proyecto que primero tenemos que pagar la deuda y después vamos a hacer todas las mejoras posibles, porque vamos camino tarde o temprano. Nuestro deseo definitivo es que seamos una potencia energética de Latinoamérica.
El proyecto será discutido en la sala durante la jornada de mañana antes de avanzar al Senado para continuar con su tramitación.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs y para completar tu line-up preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Mundial de Fútbol en Biorío Deportes.
Rodrigo Ruiz, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Ni con el llamado de Trump pudo ganar Estados Unidos. De hecho, se fue bastante feo del Mundial. El último anfitrión que quedaba se fue en octavos de final. Ya no está Canadá, ya no está México, ya no está Estados Unidos. Cayó 4-1 ante Bélgica. Además, Lukaku en el 4-1 hizo el bailecito, que es un bailecito que instauró justamente Donald Trump. Habló después de el final del partido y la eliminación el técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino.
No es que me duele de una forma o de otra, me duele la eliminación. Lo que sí que es verdad que hoy no hemos estado bien, pero eso suele pasar en todos los equipos. Creo que todos los equipos a lo largo de un mes, 2 meses de competición o de cuando comienza la preparación, siempre hay un día que no sabes por qué y las cosas no salen bien.
La explicación entonces del técnico de los Estados Unidos. España, en tanto, ganó con un gol en los descuentos a Portugal, jubiló, por decirlo de alguna manera, a Cristiano Ronaldo de los Mundiales, y ahora se va a medir con los belgas este día viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Cortaron una racha de 16 años sin llegar a una instancia de cuartos de final y el técnico Luis de la Fuente respondió sí, la selección volvió al lugar del que no tuvo que irse.
Es que es muy difícil estar en unos 16avos, unos octavos o unos cuartos. Que es que se ha ido para eliminado Alemania, Países Bajos, Portugal, Italia ni ha llegado, etcétera, etcétera. Que es muy difícil. Es fácil opinar y decir que estás obligado a hacer esto. No, no estás obligado. Estás obligado a intentarlo, a pelear, a competir, a estar a la altura. Pero a veces incluso haciendo las cosas muy bien, mejor que el rival te quedas fuera.
Y este martes se van a jugar los 2 últimos encuentros de octavo de final a las 12, en un ratito. La vigente campeona del mundo, Argentina, vamos a ver si tiene menos problemas, como tuvo el último partido, enfrenta en octavos de final a Egipto de Mohamed Salah. Bueno, el técnico del albiceleste, Lionel Scaloni, habló sobre la presión que tienen de avanzar a los cuartos de final.
Esta selección hace años que viene jugando después de ganar el Mundial como candidata hacia donde va y siempre ha jugado bien. Y yo creo que en un partido cuando las cosas no te salen o que el rival te mete en dificultad, no hay una sola manera de ir a ganar. Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros. Y eso lo tiene el equipo.
Ese partido es a las 12 y a las 4 de la tarde se define el último cuarto finalista en el duelo entre Colombia y Suiza. Nos metemos al ámbito local porque Colo-Colo, que volvió a no ganar, en este caso empató con Recoleta, equipo de la B, 2-2 en la penúltima fecha de la fase grupal de la Copa Chile. ¿Está preocupado Fernando Ortiz, el técnico de Colo-Colo? Esto respondió.
La preocupación siempre la tengo, no por el resultado, siempre hay que corregir, por mejorar. Terminamos la primera del semestre, por decir, en el lugar donde queríamos estar, la base de trabajo.
Biobío Deportes, con los Juegos para Sudamericanos, Valledupar 2026.
Se siguen desarrollando en Colombia estos Juegos para Sudamericanos y el Team para Chile ayer obtuvo en el tenis de mesa 7 medallas, 4 de oro, 1 de plata, 2 de bronce, básicamente los dobles mixtos y dobles también en mismo compañero o compañera. Escuchamos la palabra de Claudio Bahamondes, que junto a Manuel Echevaguren ganaron el oro en la categoría MD18.
Muy feliz por el oro con Manuel. En Santiago 2023 nos quedamos con la plata, perdiendo 3-2 con Brasil, y ahora jugamos muy bien y logramos quedarnos con el oro. No, muy feliz por el Team para Chile. Otros deportes también han dado muy buenos resultados y nosotros nos queremos sumar y ahora seguimos con todo.
Por ahora el Team para Chile tiene 7 oros, 4 platas y 14 bronces. Gracias. Buenos días.
Chao, Rodrigo.
Yeah.
En julio, haz la corta con Chevrolet Coax. Aprovecha las ofertas en Sailly Group. Conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad. Presentamos la nueva gasolina Shell FuelSafe 95 octanos. Su fórmula mejorada le da mayor eficiencia a tu motor, logrando que tu gasolina rinda hasta 15 kilómetros más por estanque. Pruébala y llega más lejos.
El show de Monster Trucks más grande del mundo llega a Santiago. Hot Wheels Monster Trucks Live Glow and Fire. 18 y 19 de julio en Movistar Arena por Éxito de Ventas, cuarta función. 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander. Entradas en Punto Ticket. Invita McDonald's.
Si es tendencia, está en Maicao. Descubre una nueva era en belleza y cuidado personal. Aprovecha fragancias Cristiano Ronaldo CR7 desde 10 mil pesos. Encuentra esta y más ofertas en maicao.cl y en nuestros más de 170 locales a lo largo de Chile. Maicao, de